Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Vamos con el invitado de esta hora de la mañana, aquí en Radio Sintonía, es Carlos Taibo Arias, escritor y, como apunta, profesor felizmente jubilado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. La pasada tarde presentó en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario, con aforo completo, su última obra, Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso. El autor desarrolló en su intervención dos de las cuatro partes de la que consta su obra, concretamente decrecimiento y colapso. 12 años lleva el profesor trabajando sobre el decrecimiento y algo menos, dijo, en la teoría del colapso. Carlos Taibo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien.
Felizmente jubilado, me llamó mucho la atención porque parece que los profesores, ya sean universitarios o de instituto, en fin, de infantil, siempre les cuesta desvincularse con sus estudiantes. ¿A usted no?
A mí nada. Ya sabes que de vez en cuando se dice felizmente jubiloso, ¿no? Mm. Porque el límite entre el jubilado y el jubiloso a veces, afortunadamente, es muy difuso. Yo no echo de menos para nada la universidad, para ser franco.
Sí. ¿Se desencantó de los estudiantes o no?
No,
sabe que está entre otra etapa de la vida.
Cuando me preguntan si me gustaba dar clases, pues diré que no me importaba, pero si hubiera tenido la oportunidad de quedarme en casa dormido, pues yo lo hubiera preferido manifiestamente a tomar un tren y estar a las 8:30 de la mañana ante 60 alumnos. ¿Para qué voy a decir lo contrario?
Ya. Ajá, muy bien. Bueno, pues haciendo referencia, si le parece, en estos minutos que tenemos aquí en la radio para comentar su obra, usted ayer decía que precisamente no iba a hablar de su libro, sino de dos ideas centrales, ¿no? Concretamente, como hemos señalado, de crecimiento y colapso. Usted mantiene que el crecimiento económico realmente no genera bienestar social a pesar de lo que nos cuentan. Y eso a veces se nos hace difícil de creer, tal y como tenemos planteada la vida, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Lo que sostengo es que el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social, que provoca agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que facilita el agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras, que tiene, pese a las apariencias, una relación bastante nebulosa con la creación de puestos de trabajo, que en el caso de los países ricos reclama el expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur, y en fin, que en el ámbito individual facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantos más bienes acumulemos. Algo que es una media verdad. Lo que yo sostengo es que en los estadios iniciales del desarrollo, en efecto, la acumulación de riqueza tiene una consecuencia saludable sobre nuestro estilo de vida, pero superados determinados umbrales, la acumulación de objetos prácticamente nada tiene que ver con nuestro bienestar, que se relaciona mucho más con los vínculos que mantenemos con otros seres humanos y no con la acumulación de bienes. Esto significa que no estoy descalificando ontológicamente la idea de crecimiento, estoy sugiriendo que hoy, en las sociedades avanzadas, el crecimiento probablemente es un mito que conviene revisar.
Uh-huh. Usted plantea como principios del decrecimiento recuperar la vida social, apostar por el ocio creativo, repartir el trabajo, reducir las dimensiones de las infraestructuras, restaurar la vida local. En fin, son cuestiones que parece que van implícitas a localidades pequeñas, ¿no? Quizás aquellas personas que vivimos en pequeños núcleos poblacionales estamos más cerca de lo que se plantea usted como principios del decrecimiento.
No me cabe ninguna duda. Y de hecho, si esta perspectiva surge es porque el crecimiento, fundamentalmente vinculado con las ciudades y con las industrias, nos ha conducido a un escenario tétrico. Pero, en efecto, también lo subrayé ayer, en el escenario de un eventual colapso, Las comarcas tradicionalmente descritas como deprimidas serán las que mejor lo lleven, porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Y lo has dicho bien, esos principios, esas reglas del juego tienen una aplicación mucho más fluida, mucho más espontánea, mucho más real en la vida presente que en las ciudades, cuyo escenario muchas veces es literalmente inmodificable. Uno de los elementos ciertamente importantes de la perspectiva del decrecimiento es la sugerencia de que hay que cambiar las reglas del juego en las ciudades. Al respecto, a mí me da por recordar que a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían en París se producían en la propia ciudad de París. Esto hoy es completamente impensable. ¿Qué porcentaje de los alimentos que se consumen en Madrid o en Las Palmas se generan en el espacio correspondiente? Un 1%, por citar un porcentaje hacia arriba. Esto plantea objetivamente problemas muy severos, claro. Uh-huh. Que sí.
Lo comentábamos antes, fuera de micrófono, hubo ayer un planteamiento, porque tras su exposición, Carlos, hubo debate, ¿no? Y planteaban cuestiones sumamente interesantes las personas que asistían a la presentación de su trabajo, y tiene que ver cómo plantear el decrecimiento en una población empobrecida. Se nos antoja bastante, bastante complicado y difícil, ¿no? Porque el ciudadano parece que está a lo que está, y es a poder, en muchos casos, sobrevivir.
Sí, lo que ocurre es que la perspectiva del decrecimiento se ve acompañada de una demanda de una redistribución radical de la riqueza. Cuando en las últimas semanas se han ido acumulando noticias que dan cuenta de problemas cada vez más graves, subidas en los costos de desplazamiento de los contenedores, rupturas en las cadenas de producción o de finanzas, problemas de abastecimiento de materias primas básicas, yo creo que las respuestas ante esto, si los problemas van a más, tienen que ser dos. Una, poner los frenos de emergencia, dejar de crecer económicamente en los países ricos. Y segunda, redistribuir radicalmente la riqueza. Lo del decrecimiento sin redistribución no tiene en efecto ningún sentido.
Uh-huh. Vamos al colapso. Usted ayer argumentaba que hasta hace un tiempo no le gustaba, juntar los dos conceptos, ¿no? Exponer los dos conceptos. Y eso ha variado, y de hecho, explicaba ayer los motivos del por qué ha variado esa posición, que en principio para usted era inamovible, ¿no? ¿La quiere explicarse?
No, decía que me costaba trabajo explicar por qué ha cambiado mi percepción, pero entiendo que la pandemia ha modificado algo en nuestra cabeza y nos prepara, infelizmente, pero nos prepara para malas noticias. El hecho de tener que afrontar confinamientos muy onerosos, la circunstancia de no saber qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de 4 o 5 meses, dibuja un horizonte mental más proclive a aceptar críticas como las que se enuncian desde el decrecimiento y desde la teoría del colapso. Y en ese sentido, me parece que si hoy me limitase a reivindicar la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento, sin mencionar el riesgo futuro de un colapso, el argumento quedaría muy cojo. De tal manera que lo único que puedo decir es que, como un efecto sobrevenido de la pandemia, en mi cabeza se ha instalado la idea de que tiene uno que hacer un esfuerzo para mezclar estas dos materias, porque si no, nuestra visión, me temo que sería infelizmente parcial.
Oiga, anoche cuando llegaba a casa y comentaba la exposición que usted había realizado, lo primero que me preguntaban es, ¿y hay fecha para esto? No sé si esa cuestión se la trasladan, sí, a usted con bastante frecuencia, me imagino, ¿no?
Con mucha frecuencia, Carlos. A ver, yo debo subrayar que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema. Mi argumento es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las cintas, que es muy probable. Me parece muy significativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos negativos y la volcaban, por ejemplo, en el año 2100, empiezan a anticiparla en el tiempo y la sitúan en 2060, en 2040 o en el año en el que estamos. Las personas que, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el riesgo de un colapso, afirman que ese riesgo no es para dentro de 100 o 150 años, que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el momento en el que estamos del año 2050, en el buen entendido de que hay gentes que piensan que ya estamos en el colapso. Esto, claro, depende de cuál sea el significado preciso que le otorguemos a la palabra, pero estos fenómenos que se han revelado en las últimas semanas nos sitúan como poco en la antesala del colapso, y tal vez nos aconsejan aconsejan dejar de hablar del colapso como si fuera un fenómeno futuro que se puede manifestar y empezar a hacerlo como una realidad presente cuyas señales son cada vez más evidentes.
¿Estaríamos ante un escenario similar al que ha ocurrido con el calentamiento global o el cambio climático? En el sentido de verlo como muy lejano y cuando te das cuenta en el tiempo ya estamos en ello. Y quizás sin posibilidad de vuelta atrás.
Pues me parece que es una observación que merece atención. En efecto, ¿cuántos años llevamos hablando del cambio climático? El otro día escuchaba a un colega que afirmaba que hace 40 años ya estaban sobre la mesa la mayoría de los datos que manejamos ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho durante 40 años? En el mejor de los casos, discutir y elucubrar, pero sin ninguna respuesta consistente. De tal manera que no me gustaría que fuera así, pero ciertamente la metáfora de lo ocurrido con el cambio climático bien puede estar anunciando la que va a ser nuestra actitud ante el colapso. Discutir mucho sobre esto, convocar cumbres internacionales, y al mismo tiempo el proceso se va instalando materialmente en nuestras vidas y en nuestras sociedades. No lo desdeño en modo alguno. Probablemente forma parte del genotipo de nuestra forma de actuar colectivamente.
Uh-huh. Usted decía también anoche que es muy importante para evitar o para adecuarnos a lo que nos deja o lo que nos dejará ese colapso es la independencia energética y la tecnológica, Carlos. Parece que algo de lo que estamos muy lejanos, ¿no? No solo la mayoría de los ciudadanos, sino también la administración pública. Todo está en manos privadas. La energía, algo tan básico para la vida, y bueno, pues tenemos aquí en Fuerteventura un ejemplo clarísimo, está en manos privadas. Incluso la que nos da el sol o el viento, ¿no? No hacemos nada sin energía, y ya luego con la tecnología, pues en este territorio insular dependemos mucho también de la tecnología.
El escenario es tétrico. En parte porque muchas de las decisiones, en efecto, recaen sobre empresas privadas. Pero tal y como están las cosas, aunque los procedimientos correspondientes pasasen por el sector público, tampoco tendríamos ninguna garantía de que se toman medidas serias. Yo creo que la palabra decrecimiento sigue siendo una palabra tabú, como si fuese invocar la bicha y situarnos en un escenario nada deseable. Pero ciertamente tenemos unas dependencias radicales en el terreno energético y en el tecnológico. Y yo decía ayer que tenemos que aceptar el horizonte de descomplejizar nuestras sociedades y de acrecentar nuestra independencia. Utilicé ayer varias veces la palabra autosuficiencia. Se trata de recuperar una autosuficiencia que hasta hace unas pocas décadas era una realidad bastante consistente en la mayoría de los lugares del planeta. La lógica de la globalización, que a buen seguro que ha tenido sus ventajas, ha acrecentado, sin embargo, las dependencias con respecto a flujos, procesos, materias primas, energías que tienen por definición que llegar de lejos. Y esto no es una buena noticia, claro que no.
Uh-huh. Si le parece, para oír un poco de esa situación que usted nos describe, un poco tétrica, ¿no? De ir hacia el abismo, y además de ser conscientes nosotros de que vamos hacia el abismo, le pongo en la otra posición. Usted ponía ayer, o señalaba un ejemplo muy interesante que tiene que ver con la pandemia y esos grupos de personas que organizados de una forma totalmente anónima y a cambio de nada, podemos decirlo, utilizar esa frase, salieron a ayudar a sus semejantes en situaciones muy complicadas, ¿no? Y me gusta también muchísimo cómo pone usted en el centro de su argumento también la forma de trabajar y de pensar de la mujer, que está en este mundo tan poco valorada, ¿no? Aunque creamos lo contrario, profesor.
Así es. Yo dije ayer que tendríamos que prestar más atención a esos grupos de apoyo mutuo que se forjaron en el inicio de los confinamientos en el mes de marzo del año pasado. Y subrayé que me interesaban por varias razones. Rescato ahora dos. La primera, esos grupos los configuraron gentes de a pie, gente común. No eran activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Eran gentes preocupadas por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. Y la segunda de las razones tiene que ver con lo último que has dicho. En esos grupos había una clara primacía de mujeres. ¿Por qué? porque cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres se hallan siempre un paso por delante. Nuestras sociedades se mantienen gracias al trabajo de cuidados que despliegan fundamentalmente las mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos. De tal manera que entiendo que en el horizonte tétrico del colapso, las mujeres están mucho mejor preparadas que los hombres para hacer frente a muchos de esos problemas. Más allá de esto, yo creo que la especie humana, en condiciones extremas, a veces demuestra lo mejor que hay en ella. Me parece que ayer recordé el ejemplo de mis paisanos de Angrois, esa aldea cercana a Santiago de Compostela, el día en que se produjo, hace media docena de años, un terrible accidente de tren. Salieron de sus casas y pusieron en peligro su vida para ayudar a gentes que se estaban muriendo dentro de unos vagones. Esto también es la condición humana, no lo olvidemos. No todo es competición feroz e insolidaridad. Lo que llevamos dentro de la cabeza también nos prepara para otras conductas mucho más honrosas.
Ya, ¿es posible esquivarlo?
Ayer dije que mi entender no. Estoy invocando en este caso una intuición, que lo que podemos hacer es mitigar algunos de los efectos más negativos del colapso y postergar un poco en el tiempo este último. Pero también aclaré que este segundo horizonte, lo de postergar, no me acaba de convencer, porque si la tesis que hay que manejar, y yo creo en ella, es que vamos a colapsar inevitablemente, pues la conclusión parece servida. Sería preferible que empezásemos a construir ya los rasgos de la sociedad postcolapsista, ahora que todavía el cambio climático no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que disponemos de materias primas energéticas en relativa abundancia, desde el recordatorio, lo mencioné también ayer, de que los colapsos registrados en el pasado habían permitido ganancias importantes en materia de reruralización, desjerarquización o autonomía local, autosuficiencia, por recuperar esta palabra. De tal manera que a mí me parecería interesante e inteligente que empezásemos a sopesar la posibilidad de construir desde ya esa sociedad posterior al colapso.
Ayer manifestó usted al auditorio que, como decíamos al principio, pues ocupó todas las plazas que eran posibles en esa sala de la biblioteca de Puerto del Rosario. Vino usted a poner sobre la mesa una situación que nos ha dejado entrever concretamente la pandemia, ¿no? Yo no sé si es la punta del iceberg de lo que puede ocurrir. Estuvimos durante 3 meses, millones de personas en casa, otros millones sin poder atender, por ejemplo, la sanidad pública. Ya sabemos todo lo que pasó con los mayores en la residencia. ¿Sería un reflejo pequeño de lo que podríamos tener ante un colapso general lo que hemos pasado en esta situación de pandemia, profesor?
Pues sí, o al menos determinados rasgos de lo que hemos vivido en la pandemia pueden ilustrar determinados procesos que se van a revelar al calor del colapso. Vuelvo, sin embargo, a una pregunta anterior. Yo creo que las sociedades comunitario tradicionales, las sociedades que conservan muchos de sus hábitos de siempre, en el propio colapso demostraron capacidades de defensa mucho mayores que las sociedades urbanas, tecnologizadas, consumidoras de grandes cantidades de energía. ¿Por qué? Pues porque en las sociedades comunitario tradicionales, por ejemplo, no hay residencias de ancianos. Mucho es decir que no las hay. Quedémonos con que su presencia es sensiblemente inferior. Las gentes suelen vivir y morir en sus casas. Y esto, claro, en el escenario inicial de la pandemia, contribuyó poderosamente a erosionar la expansión de esta última. De la misma manera, en esas sociedades, las gentes suelen recelar del sistema sanitario y probablemente apostaron por una suerte de autoconfinamiento espontáneo más eficiente que el confinamiento oficial, jerarquizado, represivo, vertical, que se nos impuso. Lo de los confinamientos también tiene una lectura muy delicada. El ejercicio de servidumbre voluntaria que asumió buena parte de la población indica que en un escenario de lo que yo llamo ecofascismo, pues dibujaría conductas de obediencia extrema que creo que no son muy saludables porque cancelan cualquier tipo de debate en lo que respecta a lo que hacen las autoridades. Algo que nos
acaba la libertad, ¿no?
Por ejemplo, esto con toda evidencia, ¿no? Ojo, no estoy echando mano de una tesis conspiratoria. Yo sé que quienes declararon los confinamientos lo hacían con la buena intención de evitar la expansión de una pandemia. Pero quienes están por detrás de estas gentes, a buen seguro que tomaron nota de ese ejercicio de servidumbre voluntaria como un dato muy sugerente a efectos de arbitrar lo que pueden ser en el futuro medidas bastante menos presentables.
Uh-huh. Tengo que dejarle, porque se nos agotó el tiempo, pero yo les voy a proponer un ejercicio que usted de una forma muy cordial expuso ayer al término de no sé si fue al término de su exposición o en medio del debate que se estableció con las personas que se acercaron hasta la biblioteca para escucharle. ¿Qué supondría el colapso para la isla de Fuerteventura? A partir de ahí, bueno, pues ya hubo gente que comenzó a darle vueltas, ¿no?, a la cabeza de cómo plantear esta situación y cómo se mide esto en una isla que dependemos totalmente del exterior, ¿no? Pau Valverde, que acompaña también al profesor en los estudios de la radio y que nos comunicaba precisamente la presencia de Carlos en la isla de Fuerteventura. Hay trabajo por delante, Pau.
Sí, hay un trabajo.
Buenos días, Pau.
Buenos días a todas y a todos. Sí, hay muchísimo trabajo porque nos hemos descuidado y hemos pensado que siempre íbamos a tener acceso a un montón de energía y no es así. Y entonces o nos ponemos las pilas o vamos a sufrir mucho en la isla, ¿no? El primer tema y básico, y siempre lo digo, es el tema del agua. O sea, una isla que depende totalmente de la desalinización del agua con energías fósiles, con gasoil, no puede ser. Deberíamos hace un montón de años haber buscado alternativas, y alternativas que van más allá de las energías renovables tradicionales, ¿no? De los sistemas para convertir el sol y el viento en electricidad, porque tanto los aerogeneradores como las placas solares fotovoltaicas no nos garantizan en un futuro a medio plazo que puedan ser repuestas una vez que ya no tienen su vida útil. Y entonces tenemos que buscar sistemas de energía pasiva para conseguir desalar el agua. Y sobre todo, lo primero que tenemos que aprender es a vivir consumiendo mucho menos agua y mucha menos energía, y también el tema de la producción de los alimentos en la isla, ¿no? Tenemos que, como decía Carlos, volver a sembrar los alimentos que consumimos. Y bueno, pues esas son las tres grandes tareas, ¿no?
Profesor, ha sido un placer escucharle y tenerle por aquí en los estudios de la radio. Yo recomiendo a las personas que nos han escuchado que se hagan no solo con esta obra, Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento y colapso, sino con otras de obras suyas que tiene publicadas y que por lo menos se planteen, ¿no?, las preguntas que tras leerle o escucharle nos hacemos como seres humanos, ¿no? ¿Hasta dónde es posible la vida y cómo es posible la vida, ¿no?, en un espacio que tenemos obligatoriamente que compartir todos? Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Muchas gracias.
Y que disfrute también de la isla, si puede, ¿no?, si tiene
Me
tiempo.
Me quedan unas horitas.
Unas horas. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí con nosotros, Pablo. Encantado.
Igualmente.
De tenerte aquí, Pau. Muchísimas gracias.
Gracias a
ustedes. A ustedes les remitimos ahora una pequeña selección musical, muy, muy pequeñita, y damos paso ya a nuestro compañero Álvaro, que nos trae el intermezzo en sintonía, que nos llevará directamente a partir de las 12:10 del mediodía a recibir en esta casa a los compañeros de la Asociación de Enfermos y Familiares de Salud Mental, que tienen sus 60 minutos aquí en la radio para hacer Lo Bello Que Es Vivir.
Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que
directo mañana con Marusa Hernández. Por tu amistad.